Los empresarios uruguayos viajaron a Ginebra esta semana, no para exportar, no para invertir, para denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo la Ley de Negociación Colectiva Uruguaya, el marco legal que regula los consejos de salarios y que el Parlamento aprobó hace años, construido sobre los propios convenios de la OIT. El subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, también viajó para responder, y su calificación fue directa. La denuncia es absurda, dijo, y tiene un efecto dañoso para la imagen del país. Absurda, sí, pero instructiva. Lo que esta semana dejó ver no es un conflicto jurídico sobre convenios internacionales. Es el mapa de fuerzas después del diálogo social. Los empresarios no ganaron todo lo que querían en la mesa. El pasaje a la jubilación a los 60, la gestión directa de los fondos de la FAP, la revisión de condiciones de contratación. CPA Ferreré publicó una advertencia formal sobre los riesgos de esas medidas. Las encuestas muestran que el clima de negocios cae en la visión empresarial. Y ahora hay un expediente en Ginebra. La pregunta no es si va a prosperar. La probabilidad de que la OIT revoque una ley construida sobre sus propios instrumentos es baja. Sino, ¿qué revela el gesto? El diálogo social le cerró ciertos temas. La OIT es la segunda instancia. El capital que no ganó en casa escala el conflicto hacia afuera. En paralelo, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó algo notable. Un jerarca dijo que estudian viabilidad de cambios en el IVA, el IRPF y el IRAE con criterio redistributivo. Reconoció, en otras palabras, lo que FUCBAM lleva años documentando. El sistema fiscal uruguayo es injusto porque recarga sobre el consumo y el salario, mientras el sector agroexportador y las zonas francas conservan amplias exoneraciones bajo la ley de inversiones. Pero agregó una aclaración que vale más que el reconocimiento. Esos cambios, dijo, no se implementarán en este periodo. Estudia lo que sabe y lo deja para después. Lucía Anzalone, de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR, puso el otro extremo de esa ecuación. El derecho a la vivienda no termina en cuatro paredes. Exige garantizar el derecho a la ciudad, transporte, servicios, espacio público, frente a la especulación que desplaza a los sectores populares hacia la periferia. Y en ese marco hay una cifra que esta semana circuló con escasa atención. 739.000 uruguayos figuran como deudores incobrables en el sistema financiero. Casi 750.000 de personas. No es un dato de morosidad bancaria abstracta. Es el retrato del límite entre lo que los ingresos alcanzan y lo que cuesta vivir. COPSA no puede pagar salarios. El Parlamento convocó esta semana al Ministerio de Transporte y a los directivos de la empresa para explicar la incapacidad estructural de la empresa de transporte interurbano para cumplir con sus obligaciones salariales. No es una crisis nueva, pero ahora tiene comisión parlamentaria, lo que significa que alguien va a tener que responder en voz alta si hubo negligencia en el control, si la ruta habilitada es sostenible y qué pasa con los trabajadores que ya trabajaron. En Cerro Largo, la cooperativa láctea Coleme cerró definitivamente. Era la cooperativa más antigua del departamento. La razón oficial es inviabilidad económica y falta de cuenca lechera suficiente. El este nunca tuvo la concentración de tamberos del litoral y el sur. El endeudamiento acumulado hizo el resto. No hay plan de rescate. El cierre es definitivo. Y con él se va también el eslabón industrial que daba sentido comercial a los tambos de los productores asociados. COPSA y Coleme señalan la misma geografía, el interior profundo, donde los servicios de transporte son más frágiles, donde los eslabones industriales de la cadena agropecuaria no aguantan las mismas tensiones que en el centro del modelo y donde el Estado llega después. La pregunta que ninguno de los dos casos todavía responde es si existe un proyecto de desarrollo para esas zonas o si lo que hay es administración del cierre. ANEP proyecta 44 nuevas obras edilicias. Al mismo tiempo, las proyecciones demográficas muestran que la matrícula escolar va a caer 25% en 15 años. La propuesta de reorientar el gasto hacia transporte escolar en lugar de construir más edificios, que Germán Rama formuló hace décadas, sigue siendo tabú por inercia y presiones sindicales.
Construir más aulas para menos alumnos no es neutral.
Fija costos de mantenimiento y personal en estructuras que van a estar vacías. Y mientras tanto, un estudio de la UDELAR publicado esta semana midió lo que la política educativa no quiere mirar de frente: la ascendencia étnico-racial y las necesidades educativas específicas predicen peores desempeños escolares. Los niños con ascendencia afro y los niños con necesidades especiales aprenden peor no porque sean menos capaces, sino porque el sistema les ofrece lo mismo que a todos los demás y esperan que alcance. No alcanza. El ladrillo no corrige la desigualdad de origen. En el mejor de los casos, la aloja. El expediente sobre la camioneta de Orsi sigue corriendo en la JUTEP. Y el diputado Juan Martín Rodríguez dirigió esta semana una exigencia al director del organismo, Ferraris. Si se declara incompetente para investigar al presidente, que asuma esa condición y se retire. La formulación es más afilada que el pedido de renuncia habitual. Pone al director ante una elección binaria, sin salida lateral. La JUTEP está en una posición que ningún organismo de control debería ocupar. Investiga a quien es objeto de denuncia, mientras la oposición trabaja para que nadie le crea el resultado, sea cual sea. El expediente corre. El ruido político que lo rodea no lo detiene, pero construye el techo de credibilidad al que puede llegar cuando llegue a algún lado. Mañana, el 10 de junio, el PIT-CNT convoca al paro en el barrio Cerro. La plataforma tiene 4 ejes que resumen la semana. 6% del PBI para educación, defensa de las empresas públicas, reducción de jornada laboral sin pérdida de salario y un impuesto al 1% de los hogares más ricos para combatir la pobreza infantil. Es el primer gran test de calle del gobierno del Frente Amplio. El timing no es casual. Los empresarios llevan el diálogo social a Ginebra el mismo día en que los trabajadores llevan sus demandas a la calle del Cerro. No es coincidencia de calendario. Es el mismo conflicto en 2 escenas simultáneas y el gobierno tiene que responder en las 2 al mismo tiempo. Lo que esta semana dibujó fue un Uruguay donde el capital formal escala sus impugnaciones hacia afuera. El Estado reconoce lo que no reforma. El interior absorbe los cierres sin plan de reconversión. Y la educación construye infraestructura sin atender las diferencias que determinan quién aprende. Las instituciones tienen las herramientas. Lo que la semana no resolvió es si la voluntad de usarlas llega antes o después de que el costo se acumule en quienes ya lo vienen pagando.